comienza en la cadena SER y tú que miras, con Mariola Cubells.
Take the National Express when your life's in a mess.
Hubo un momento en el que empezó todo, a veces fue un destello, una imagen, una frase, pero recordamos casi siempre el instante preciso en el que vimos algo, notamos algo y dijimos, esto es lo que sé hacer, lo que quiero hacer, lo que puedo hacer. Les pasa a los creadores, a los actores, a los artistas de diferentes disciplinas. Y hoy que comienza el año, en este nuevo Y tú que miras, vamos a repasar con algunos de ellos, uno muy especial, estos descubrimientos. La primera vez que supe que esto podía ir en serio.
La primera vez que supe que servía para esto.
Y tenemos a nuestro primer invitado, que yo estoy súper contenta, que es Eduardo Casanova.
Yo sí que estoy contento.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues bien, muy contento, muy fascinado con tu...
¿Con mi look?
Con tu total look monocromático verde y rosa.
He de decirte una cosa.
¿Está
yo
pensado?
Siempre me produzco, pero hoy me he producido.
Anda ya.
Especialmente porque sé que venías tú.
Anda ya.
Y como tú comprenderás, yo competir con la estética es lo que más me gusta en este mundo.
Pues perfecto.
Y he dicho, a ver cómo viene él, sabía lo del verde, a mí me gusta mucho el verde y tal. Sé que has pasado la época rosa.
Yo
un poco
la época
también.
Yo sí, tú también. ¿Tú tuviste una época rosa?
A mí me chifla el rosa, ¿eh?
Ya, yo te entiendo.
Pero yo también la tuve. Y entonces
es que es un color problemático.
Me he apuntado más al fucsia.
Ajá.
Que ese sí que lo defiendo a muerte.
A tope.
Pero el verde me parece que, bueno, que sí.
Para mí es muy angustioso porque sí siento que ha acabado la época del rosa, pero no sé cuál hay después.
Pero, ¿por qué ha acabado la época del rosa?
Porque tiene que acabar. Porque tiene que acabar. Yo creo que Silencio ha sido el...
Ay, sí.
El
vamos a hablar de esto.
Trabajo... Perdona, a lo mejor estoy diciendo como promo adelantada, que no es por promo, pero es que es cierto. Silencio ha sido como un... Bueno, como un desbloqueo. Yo he utilizado siempre el rosa para tapar muchas cosas, para maquillar muchas cosas.
Ah, qué interesante.
Para hacer un mundo más bonito de determinados temas. Y Silencio, que es una serie donde... Hay única y exclusivamente dos momentos donde aparece el rosa como tal. Solo dos momentos.
Pero muy
¿eh?
Interesantes esos momentos.
Sí, bueno.
¿Eh?
Y
no podemos hacer spoilers,
pero...
Y
muy claves. Pero exacto. Es como es mi trabajo más honesto, siento que ya me he desquitado.
Bueno, tienes 34 años, una carrera ya consolidadísima.
¡Qué consolidada, Mariola,
por Dios,
hija!
Que sí. Y una serie recién estrenada, como decías, que es Silencio, que recomendamos muchísimo desde aquí. Está en Movistar Plus, no os la deberíais perder. Es una serie sofisticada.
Muchas gracias.
Pero antes de hablar de la serie, tienes que responder a la pregunta que nos hacíamos al principio. ¿En qué momento supiste tú que servías para esto?
Mira, Mariola, yo...
Todavía no lo sabes.
No, sí. Sí. Yo... mi vida siempre ha sido dirigir. Yo cuando empecé a trabajar en AIDA de chiquitito, los gritos de él...
Eso te
los...
lo he oído muchas veces, me hace mucha gracia.
Sí, a mí me gritaban, me regañaban muchísimo porque yo hacía dos cosas en esa serie de televisión. Ponerme los tacones de Melanie Olivares y que Melanie me gritase muchísimo porque se los daba de sí o se los rompía. Y coger las cámaras que me gritaban los directores y hacer zoom, que me encantaba el zoom de esas cámaras antiguas, ajá, ya antiguas,
hablando
a los figurantes.
2002.
Sí, que era el zoom es de cámara de realización de televisión. Entonces es algo que siempre he sabido, pero hubo un momento concreto en mi vida, del que no te puedo hablar, donde entendí que mi única forma de vivir, de sobrevivir y de expresarme tal y como yo quería, era a través de la dirección.
Vale. Pero me
y del guión.
Claro, pero eso está claro. Pero me tienes que decir en qué momento supiste que servías para eso.
Pues fue la preproducción de... El primer día que empecé la preproducción de mi primer cortometraje que se llamaba Ansiedad.
¿Qué año estamos hablando? Hace muchísimo.
Tenía yo 16 años.
¿En serio? ¿Tenías 16 años?
Sí, porque a mí, yo iba a dirigir un cortometraje más chiquitito con 15 años y no me dejó Globomedia en su momento, ahora Media Pro, no me dejaron porque se llamaba El Chocho Asesino de Tiesa López. Y entonces a Nacho García Velilla... No
eran,
que era el director,
eran otros tiempos.
Eran otros tiempos y un menor haciendo eso. Entonces yo a los 16 años dije, okay, fue mi primer duelo, lo recuerdo como mi primer duelo tal cual. Luego he tenido duelos de muertes y tal, y la sensación fue exactamente igual cuando yo no pude dirigir ese cortometraje. Entonces me puse a escribir ansiedad, porque ahí empecé a desarrollar ansiedad, de hecho. Esa necesidad de yo necesitaba escribir y rodar para comunicarme, y el hecho de no poder hacerlo me provocó ansiedad, y entonces escribí ansiedad. Y en la primera reunión de preproducción de ansiedad, que habían pasado cosas y que sabrás, más pronto que tarde, en ese momento dije, es única y exclusivamente por aquí por donde yo puedo ir para sobrevivir y para lo que yo siento que sirvo, porque eso de que sirvo es como un peso muy grande, ¿no? O sea, yo creo que no. Yo sirvo para eso, otra cosa es lo que piensen los demás, ¿sabes lo que te quiero decir?
Bueno, uno sabe para qué sirve y para qué no cuando llevas tiempo trabajando, lo que sabes hacer y lo que no. Y la realidad se impone y te da la razón.
Bueno, no quiero pecar de modesto, pero intento como
no,
ser...
No, fuera modestias, ¿eh? No me gusta, ¿no? Ni ¿no te gusta síndrome la modestia? De la impostora, ni
uy,
nada.
Uy, pues entonces nos tenemos que ir juntas a terapia y tú me tienes que acompañar, cariño.
No, yo
porque
no tengo
yo...
síndrome de la impostora.
No, digo
nada.
Que tú me acompañes a mí para dejarme en la puerta, pero porque yo sí tengo mucho síndrome del impostor.
¿En serio?
Sí.
Pues fuera.
Vale, vale, me lo apunto. ¿Qué horóscopo eres?
Escorpión.
¡Uf!
¡No tiene alma! ¡Estoy seco! ¡Seco! ¡Dios! ¿Por qué me diste un don
para luego quitármelo?
Mira, Mauricio, no pienso tolerar que vengas a nuestra casa a insultarnos.
Tú cállate.
¿No me callo? ¿No me callo? ¿No me callo? Porque yo ya no soy ese niño sensible y asustadizo que llegó a este barrio solo con un padre.
¡Que te calles!
Mira, chico, nuestra amistad ha sido breve, pero es que en este barrio no estás seguro. Así que es mejor que vueles libre, ¿eh?
¿Mm? El pájaro.
Vuela, 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 vuela.
Bueno. Esto todo el mundo lo ha reconocido, es un momento de Aída, aquella serie mítica que forma parte del imaginario colectivo con toda la razón. Fidel fue un personaje al que amamos desde el minuto uno, sirves, evidentemente, pero de aquel niño que salía en Aída, esa serie que, insisto, es icónica, a Silencio. Has estrenado Silencio, he de decirte que es tu primera serie de televisión como creador, una serie... difícil de contar, más interesante de ver que de contar. Vampiras, sida, peste negra. Por favor, vamos a escuchar un momento y ahora yo necesito que tú, como creador, nos la expliques.
Vale.
La peste negra es el castigo que ese dios cruel impone a los humanos por su falta de fe. Bendición divina para acabar con la humanidad.
¿Cómo sobrevivimos los vampiros si se extinguen los humanos y su sangre?
Mi madre está muy débil, nos falta comida.
Coger algún yonki de la calle.
No te puedes enamorar de un humano.
Uno de los dos acabaría muriendo.
Dime qué pasa.
No puedo.
Todo lo que te callas te mata por dentro.
Nuestro único problema no es la comida.
¿Ah, no? ¿Qué más problemas tienes tú?
Si te lo digo, no digas corriendo, muerto de miedo.
En el futuro te veo viva, pero muerta. Lo veo negro, negro como un
coño.
¡Que yo no te hemos ido!
Lo que quiero es dejar de vivir escondido para que nadie sepa de qué soy.
Hoy vamos a matar a un hombre.
Silencio en Movistar.
Es que ¿sabes qué pasa?
A ver, hay una cosa muy importante, sí, de esto que tienen que saber todos los oyentes. Tú has hecho esta serie, y esto lo digo siempre, porque ha llegado un momento en el que tú haces ya lo que quieres. Y esto sí que es el éxito.
Guau, oye, Mariola.
¿Sí o no?
Mil gracias. Pues bueno, sí, es una forma de éxito. Lo que pasa que también lo pienso mucho, ¿eh? ¿Es el éxito? ¿Qué tipo de éxito? ¿El éxito
bueno,
laboral? No, porque también
lo
sabes lo que pasa. Que hacer lo que quieres.
Exitosa.
Sí, pero hacer lo que quieres también. Y lo quiero decir para que la gente lo sepa, lo escuche y lo valore y hagan con ello lo que quieran. Hacer lo que quieres y conseguirlo, evidentemente, es el éxito. Y te colocas en un lugar donde dices, jope, he conseguido hacer algo que es muy difícil hacer dentro de una industria. Y está muy bien, pero también. El desgaste es heavy, ¿eh? O sea,
así,
hay que decir,
¿eh?
Yo creo que si no llegas a ese éxito laboral, tampoco pasaría nada.
Ah, no, claro.
Creo que no, porque yo me he dado cuenta ahora.
Ah.
Yo me he dado cuenta ahora. Yo me he dado cuenta ahora cuando cuando lo puedo hacer, ¿no? Pero digo, uff, me he dejado mucha salud y mucho esfuerzo por el camino. Y bueno, cuando llegas a ese momento de que tú dices de éxito, pues el éxito se saborea diferente porque ha hecho un poquito de mella tanto esfuerzo. ¿Sabes
pero
lo que quiero decir?
Saber de dónde nace esa.
Es que
lo que quiero saber es por qué silencio, de dónde nace. ¿De dónde nace esa historia? Es una historia. Muy interesante, muy insólita en nuestro panorama audiovisual y la has hecho tú. Entonces, quiero saber de dónde nace.
Eres muy amable. Pues mira, justo hay una cosa que tú has dicho que tiene mucho sentido y has dicho, es más difícil explicarla que verla.
Sí.
Realmente ver la serie, tú que la has podido ver, no sé si estarás de acuerdo conmigo, no es una serie compleja de ver, porque
es una
serie de capítulos muy cortitos, que la ves muy rápido, es una serie de comedia, es una serie ágil, es una serie donde te ríes, es una serie donde te toca el corazoncito, es decir, es fácil verla.
Es tierna.
Es más difícil explicarla. ¿Por qué? Porque detrás de todo ese envoltorio estético y cómico hay una problemática social de la que hay que hablar. Entonces, claro, la promoción está siendo un poco difícil para mí porque me siento a hablar de la problemática, pero no quiero que la problemática
coma
lo que es realmente la serie. Porque yo pienso que para hablar de esta problemática, que es la pandemia del VIH o SIDA, tanto en el pico más álgido en España, que fue el 86, como en la actualidad, para hablar de ello actualmente en el audiovisual hay que hacerlo desde unas narrativas diferentes a las que estamos todos acostumbrados y acostumbradas.
Antes de silencio, es verdad que cuando yo supe de qué iba, dije, es verdad que ya no hablamos del SIDA, o no de una manera abierta ni recurrente.
No.
El otro día era, el día 1 de enero fue el Día Internacional y yo tenía un poco esa sensación.
Sí.
Por eso me acerqué a la serie con muchísimo interés, ¿no?
Claro, y fíjate, Mariola, ya no solo es que no hablemos del SIDA, que a lo mejor puedes escuchar SIDA. Yo escucho SIDA a veces en un telediario
poco,
mal nombrado, tal. De lo que no hablamos es del VIH, que son dos cosas diferentes.
Exacto, perdona.
El hablar del SIDA nos hace quedarnos en una narrativa, tanto social como en la ficción, que está legislada en los 80. A día de hoy, el porcentaje de personas con SIDA en España es infimísimo. O sea, no hay personas que mueran con SIDA.
Pero no me dices de dónde nace esa necesidad de contar esto completamente.
Bueno, sí, no, nace de la necesidad de visibilizar algo que yo creo que está muy invisibilizado y de una revolución que siento que está a punto de explotar.
¿Cuál?
Bueno, el silencio. El silencio con el que cargan todas las personas que tienen un VIH.
¿Tú crees que está a punto de explotar?
Sí, lo creo. ¿Sabes por qué? Porque justo estamos viendo un momento que lo podemos ver con Alfa, de Julia Ducognau, con Romería, de Carla Simón, que aunque son películas que utilizan, hablan de VIH o SIDA, pero desde el uso de drogas, o en Alfa no se le pone nombre a la enfermedad, que yo creo que, me encanta Julia Ducognau, pero que creo que es importante ponerle nombre, sí hay una necesidad de generacional, porque las personas que vivieron y murieron con SIDA, de alguna forma, para los descendientes de esas personas, sus sobrinos, sus nietos, ¿sabes? Esas personas han vivido y han muerto olvidadas y silenciadas. Y yo creo que las generaciones actuales tenemos la necesidad de recordar a esas personas y a la vez conectar con lo que está sucediendo ahora, que es muy diferente a lo que pasaba antes. Antes la gente tenía que romper el silencio y gritar porque se morían, entonces tenían que pedir ayuda, ¿no?
Es verdad.
Y buscaban ellos la medicación y entraban a las farmacias y tiraban cubos de sangre de mentira o de pintura roja para que se les atendiese por el absoluto abandono institucional. El problema es que a día de hoy, con una medicación que te hace indetectable, por tanto eres intransmisible, es decir, no puedes transmitir el virus de ninguna otra de las maneras, lo que ha provocado es, pues bueno, una muy buena salud física, pero hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud que demuestra, no quiero meter la pata, por eso no voy a decir el porcentaje porque no lo recuerdo, que demuestra que las personas con VIH que no son visibles tienden en un porcentaje muy alto a problemas de salud mental.
Claro.
Como la ansiedad o la depresión.
Para dentro,
y la
claro.
depresión sí es una enfermedad mortal. Entonces, yo creo que también puede ser porque estoy muy metido en el tema, porque por la serie he tenido que documentarme y estudiar muchísimo. Pero yo siento que esto está a punto de reventar.
Dime una cosa, ¿tú esta serie la empiezas a hacer sin saber si vas a tener plataforma? Esto me parece muy interesante.
Sí.
Eso es maravilloso.
Bueno, es bueno.
Tu economía no lo piensa así, ¿no?
Yo no pienso en mi economía, aunque no lo crea la gente. Yo digo ahí, me diga, otro crédito, venga, rehipoteca la casa, tal. No, lo empiezo a hacer porque Apoyo Positivo me lo propone.
Sí,
Apoyo ONG. Positivo, quiero dejar claro que...
Sí, hay que nombrarla continuamente.
La vida para sacar esta serie adelante, todos y todas, yo también. Y es después cuando llega Movistar Plus y rellena todos los huecos que faltaban de todo tipo y hace esta serie grande y la consigue ver desde
la
perspectiva que la había hecho yo, que es una serie de comedia de entretenimiento. Así que estoy muy agradecido a Apoyo Positivo y a Movistar Plus, y lo quiero decir que no lo he dicho nunca en ninguna entrevista, también estoy muy agradecido a mí de haberla sacado adelante pese al esfuerzo que ha costado.
¿Ves cómo no tienes síndrome del impostor?
Bueno, porque me estás activando.
Bueno, hay que decir que en el estreno de Pieles,
sí,
que fue también un punto de inflexión muy importante y muy interesante en
mi
tu
primera
carrera,
peli.
Sí, ya vimos claramente esto que yo decía de este artista va a hacer su propio camino sin injerencias y va a hacer en la vida lo que le dé la gana como artista. Esa es la sensación que yo tenía.
Mis diamantes, sabía que te los habías llevado tú.
¿Pero ve?
No, pero percibo otras cosas.
No.
¿Cuántas veces has estado conmigo?
Una vez, el otro día.
No mientas. Sé que has venido muchas veces, pero tu piel es diferente. Está bien. Si no aceptas el regalo, tendrás que hacer algo a cambio para poder llevártelos.
Tanto es así.
Me pone muy triste escuchar a
¿sí?
la voz de Iciar Castro.
Ah, bueno, claro. Iciar.
Perdón.
Tanto es así, decía yo, que hacía lo que le daba la gana, como que de pronto un día yo te vi en un concurso mainstream,
sí,
quiero que hablemos de esto,
claro,
que era Masterchef.
¿Qué tal estás, Eduardo?
Bien, yo me caigo todo el rato, yo soy muy patoso. Oye, estoy un poco nervioso, ¿eh?
Respira.
Bueno, y esta es la pregunta impertinente.
No, no me preguntes.
No, la que te voy a hacer.
Para nada es impertinente, ya verás.
Yo quiero saber, un artista iconoclasta como tú, tan personal, con un estilo tan insólito, sofisticado, cuidado, con un punto de vista, en fin, muy concreto, muy afilado, ¿qué hace en un concurso como Masterchef?
Ganar dinero para seguir poder produciendo mis películas.
Me encanta esa respuesta. Es que no me la da nadie.
Bueno, es la verdad. Masterchef es una oportunidad para ganar dinero porque Shine Iberia, que es la productora,
paga muy bien
y yo tengo que decir que cuida muy bien a las personas con las que trabaja.
Bueno, yo, no todo el mundo piensa lo mismo.
No todo el mundo piensa lo mismo, pero Paco, yo desde mi vivencia te puedo asegurar que no me he sentido más arropado y más cuidado en todos los aspectos que en esa productora. Y es que tengo que decirlo porque
es mi
verdad.
Claro que sí.
Y luego aparte también porque por el hecho de hacer lo que a mí me da la gana con mis películas, muchas veces la gente puede tener una opinión mía, porque eso de hace lo que le da la gana, que es cierto, puede tener una... La gente puede decir, hace lo que da... Como que puedes caer mal, ¿no? Y entonces Masterchef tiene también una cosa, Masterchef y todos los programas de Shane Iberia tienen una cosa de que, aparte de pagarte bien, aparte de cuidarte muy bien, humanizan a las personas. Y yo, sí, hago lo que me da la gana con mi arte. Pero ¿sabes qué, Mariola? Soy muchas cosas malas, pero soy muy buena persona. Y gracias a...
Eso lo tengo clarísimo.
Sí, lo
que
soy.
Todo el mundo que...
Y gracias
que
a Shine Iberia...
nuestros amigos comunes y gracias, me lo dicen.
Pues me alegro. Y gracias a Shine Iberia, gracias a Macarena Rey y gracias a ese programa y esos programas, se pudo mostrar también quién era yo después de haber metido mucho la pata también en muchas entrevistas de promoción de mis películas.
Sí.
O sea, para mí... de verdad, y lo digo de corazón, Macarena Rey, Shine Iberia, Masterchef, ha sido un rescate.
Oye, no quiero que te justifiques, era una pregunta para...
No me justifico, pero ¿sabes por qué quiero hacer hincapié? Porque soy consciente de la polémica que conlleva Masterchef con muchos personajes y yo sí me quiero posicionar y cada uno y cada una tiene sus vivencias que yo respeto y que no conozco porque no he vivido, pero sí creo que es importante dar mi punto de vista,
porque claro.
Es que a ver, yo no me he sentido más cuidado en ningún programa en mi vida.
Hay muchísimas opiniones divergentes sobre su paso por ese programa. Tengo colegas, amigos que no lo han pasado bien, pero oye, esa es tu experiencia y eso es tu
claro.
Pero me gusta mucho que se remarque lo de que es algo nutritivo, que está
sí,
muy económicamente. Bien, todos trabajamos por dinero, claro. Con lo cual, estupendamente.
Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro. Basta tu aliento para que me sienta como el viento. Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro.
No me puede gustar más Santiago Serón y de Pedro, que es esta canción que suena. Eduardo Casanova.
¿Qué, mi amor?
Es amigo personal, bueno, amigo personal, claro, amigo de muchos de los artistas con los que trabaja. Eso también es un mérito, a mí me parece algo...
Una suerte.
Una suerte. Yo creo que eso sí que también forma parte del éxito. Yo estoy súper orgullosa de poder trabajar con determinada gente a la que quiero.
Es que se trabaja mejor, ¿verdad?
Se trabaja mejor. Yo no entiendo la gente que dice, no entiendo, nunca lo he entendido. No, es que con amigos, no, claro, o sea, hay que trabajar con amigos. Esos amigos de silencio son María León, son Ana
Polvorosa. Sí, pero cuidado, que yo tengo también muchas amigas y muchos amigos actores, actrices, técnicos, técnicas, y no trabajo con ellos porque no son para esas personas en ese momento el proyecto adecuado. Lo que pasa que, claro, es muy difícil encontrar un no proyecto adecuado para actrices como Ana Polvorosa o María León, que las cabe todo en el sentido que las cabe cualquier personaje, que tienen la capacidad de interpretar cualquier
es que
personaje.
Son dos reinas.
Son dos reinas y yo tengo mucha suerte... Ya no de que sean mis amigas y poder contar con ellas, sino de que es que encima son mis amigas y son las mejores actrices del panorama español. Entonces, y además me quieren mucho, entonces pues... Y hay una cosa muy... como mi cine tiene algo de raro, y creo que es... Lo he dicho muchas veces en esta promoción, pero lo quiero volver a decir. Creo que reivindicarse como raro es político y es necesario. Yo me reivindico como raro.
Sí.
Las rarezas de uno solo las entiende tu núcleo cercano.
La gente
y entonces,
que te quiere.
Claro, entonces Ana Polvorosa, María León... A mí me ven y me dicen, anda el maricón, y saben perfectamente lo que me pasa. Entonces, a la hora de trabajar, yo les doy un guión y cuando yo me voy a acercar a explicarles algo, me paran y me dicen, a la cárcel vas a venir tú a robar. Entonces, sé perfectamente, sé mejor de lo que estás hablando tú que yo que tú, me dicen.
Vamos a escuchar otro momentito de silencio con esas actrices.
Ser libre es dificilísimo para todas, y más siendo mujer y lesbiana.
Aquí libre no hay nadie.
Tienes que hacerte la prueba.
¿Estás contagiada?
Tu peste para mí es intransmisible.
Bendición divina para acabar con la humanidad.
Es muy cruel lo que nos están haciendo.
¿Y qué hago? ¿Me mato?
Prueba de esa amistad es una película que está a punto de estrenarse. Bueno... A final de mes, yo ya la he podido ver y estoy encantada. Ya desde aquí es la primera vez que la voy a recomendar y la voy a recomendar mucho, que es A Ida y Vuelta.
¡Acción!
Como sabéis, esta semana grabamos el último capítulo de la temporada 14, pero la cadena nos ha confirmado que renovamos al menos una temporada más.
¿Y yo cuándo me voy?
A ver, Carmen, yo pensaba que esto ya lo habían hablado contigo.
Pues no, nadie me ha dicho nada. Que yo termino esta semana, eso lo sabe hasta el Tato. Ahí lo dejo.
Qué pena nos da que te quieras ir.
¿Pero qué es lo que me queréis decir?
A ver, hoy en día pues tenemos posibilidades técnicas que nos permitirían seguir con el personaje poniéndole tu voz y tu cara a otra actriz.
¿Pero por qué no me matáis normal?
A ver.
¿Pero por qué no me matáis normal?
¿Por qué no me matáis normal? Es una frase fantástica. Está dirigida por
Paco León. Maestro, Paco
León. Por el maestro. ¿Te lo has pasado bien?
No.
No.
No, pero no por Paco, ni por las. No,
porque
sobre todo porque.
Nervioso.
No, porque yo no me identifico como actor. y no disfruto actuando. No siento que sea mi profesión.
Pues estás estupendo en esta peli. Muchas gracias, mi amor. ¿Qué quieres que te diga?
Pero es mérito de Paco. Totalmente mérito de Paco, que tiene una capacidad para hacer magia. Pero
era muy bonito este reencuentro también.
Sí, es que bueno, reencuentro. A ver, claro,
para
sí.
Vosotros,
reencuentro,
reencuentro para el espectador.
Para el espectador, sí, sí.
O sea, que vosotros seáis amigos en vuestra vida privada, bueno, pero esto el espectador no lo sabe.
Es que esto se ha hecho básicamente por esto, porque... mira, a colación de lo que hablábamos antes del entretenimiento, ¿no? Y de cómo...
Es más que entretenimiento esta película.
Sí, sí,
¿eh?
Sí.
Tiene
sí,
un punto que va más allá.
Sí, 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 totalmente. Es mucho más que entretenimiento, pero... Perdona que eche un pelín para atrás para poder enlazar con la respuesta que me acabas de preguntar. A mí Masterchef me enseñó lo agradecido que es hacer entretener a la gente.
Ajá,
es increíble, ¿no? Y eso me llevó también a concebir Silencio como una serie para entretener y hacer reír a la gente.
Es verdad, tiene un punto de comedia fantástico.
Sí, yo estoy muy feliz haciendo reír a la gente. Y la gente, Aida, que la serie era puro entretenimiento y comedia, llevaba mucho tiempo pidiendo un reencuentro, ¿no? Entonces, esta película se hace por dos motivos. Yo la hago por dos motivos y creo que Paco también, en alguno, está de acuerdo conmigo. Lo hacemos por el entretenimiento y por el compromiso con el público, porque el público lo está pidiendo y al público, yo soy de los que piensa que hay que darle lo que quiere.
Totalmente.
Y también, mi segundo motivo es que la hago por Paco. Si no hubiese esos dos motivos, no la haría. Porque a mí Paco me dice ven y yo pues
y tú lo dejas
todo, lo dejo todo. Pero claro, yo que estaba justo en ese momento, creo que posproduciendo Silencio y
madre mía,
y escribiendo
¿en serio?
La próxima peli y tal y además estaba rodando otra cosa, ni me acuerdo. Pues y que yo no me siento actor, ¿no? Y que a la vez no quería decepcionar a Paco, pues no lo pasé bien, pero estoy muy feliz por Paco, muy feliz por Paco. Creo que es que claro, estamos en desigualdad de condiciones porque tú la has visto y yo no.
Ya, pero es que yo la he disfrutado.
Pero mira,
tanto.
Voy a hacer como si lo hubiese visto porque la he rodado y me he leído el guión. Y estoy muy feliz por Paco porque es un peliculón.
Pues Paco
y va a funcionar,
tiene que estar contento. Paco León, desde aquí ya te decimos que tienes que estar contento. Bueno, Paco
y gracias,
León
Paco.
Y María León son amigos tuyos. Así que te voy a proponer un juego.
Ah, perfecto. Me sé todo de ellos.
Las entrevistas, no sé si te gustan mucho o no. En fin, hay titulares. No sé si te enfadas cuando lees titulares que no son tuyos, que no te reconoces.
Bueno, es que los he dicho yo. A ver,
bueno, es que a veces no.
Es que yo he dicho frases que se han convertido en titulares, que tú sabes que el titular
sí,
no es siempre decisión del periodista o la periodista, sino del medio, y que pueden estar sacados de contexto, pero al final esa frase la has dicho tú. Y yo me siento muy avergonzado de muchos titulares que he dado.
Eso lo sé. No vamos a entrar ahí.
Vale.
Yo te voy a dar varios titulares y tú me tienes que decir si son tuyos, si son de Paco.
Joder, es
o
que
si
son de María. Nos hemos criado un poco a la vez. A ver.
Va, el primero.
Venga.
Todo lo que te callas te mata por dentro.
Eso es una frase de María León escrita por mí para Silencio.
Ya, pero esto es un titular que tú has dado en una entrevista.
¿En serio? Madre mía. Es que yo, claro, a ver, amigas, estoy haciendo la promoción de la serie y yo ya no
titulares.
Sé ni qué. Claro, yo
no
he dicho.
Son frases de las
yo he dicho
películas.
Fíjate ya en mi nivel de egocentrismo. Yo he dicho un
titular. Un
titular
de una frase.
De una frase que
es
yo he
que
escrito.
Es que lo pensé. Cuando leí el titular dije, bueno, esta es una frase que dice la.
Como
puta.
Diría Julieta Serrano, lléveme a la clínica López Ibor, ahí es donde vivo, ¿no? Tengo Vamos que pagar la promoción en algún momento.
Va. Hay miedo a posicionarse sobre cosas obvias como el genocidio de Gaza.
Yo.
¡Bien! Los chistes de Aida ahora no se podrían hacer. La corrección política lo ha invadido todo.
¿Paco?
¡Bien! El amor más grande que tengo en mi vida, seguramente, es mi profesión.
Eso lo ha tenido que decir María.
¡Sí!
¿Sí?
Me siento profundamente feo todos los días.
Eso lo he dicho yo.
No me gustó nada la manera en que este hombre dirigió la película.
Eso lo ha dicho María León.
Lo dijo en Al cielo con ella y se refería a Rey Gitano con Juanma Bajo Ulloa.
Eso es.
Fui el primer adolescente maricón en la tele española.
Bueno, eso es una obviedad. Yo.
Muy bien. A mí me gusta el proceso. El resultado es otra historia.
Ay, Mariana, no me hagas esto, que esto no lo sé. ¿Me la puedes repetir?
A mí me gusta el proceso. El resultado es otra historia.
¿María?
¡Sí!
¡Ay! Esa ha sido de la promoción de Silencio.
Sí. Estaría muy bien acabar con la humanidad.
Yo. De hecho, cuando habéis escuchado el tráiler de Silencio, hay una frase que dice Mariola y dice bendición divina para acabar con la humanidad, riéndome un poco de mí mismo.
La última. A mí me encantaría llevar al mainstream cosas muy alternativas.
Yo creo que eso es Paco.
¡Sí! ¡Qué maravilla, por favor!
Es que bueno, Paco es... me río. Se reirá mucho Paco cuando vea esta entrevista. Yo, Paco, siempre le he tenido como un... Paco es mi hermano, mi hermano uh-huh. mayor. Mi hermano mayor de broncas, uh-huh. de pelearnos, de peleas, de Eduardo sí, esto
como
sí,
todos
de Eduardo,
los hermanos
hermano,
mayores,
hermano
sí.
mayor. Ahí no hay amistad, por supuesto, pero hay mucho más. Y yo he copiado a Paco, o sea, desde chiquitín he seguido todos los pasos de cómo se hacen las cosas, ¿no? Y esa frase de a mí me gustaría llevar al mainstream cosas alternativas es algo que yo estoy aprendiendo de Paco y aprendo de Paco.
Es
y
muy es, interesante.
Y es lo que...
Soy súper defensora de eso.
Sí, y yo es lo que intento. De hecho, pues bueno, no me va saliendo no va del mal, todo mal. Claro de repente sí. Pieles es una película muy alternativa que está en una plataforma como Netflix en 121 países. O Silencio, que se estrena ahora, que está en una plataforma tan respetable como Movistar Plus. Así que, al final, mira, esto es bonito porque todos los... Los éxitos que hablábamos antes se deben mucho también a la gente con la que te rodeas. Y yo estoy rodeado de personas increíbles como Paco o María. Que, por cierto, Paco hace un cameo en Silencio.
Bueno, no podemos... Bueno, sí
ya
se puede hacer spoilers.
Ya lo he revelado yo. A lo mejor no lo tenía que haber dicho. Perdón, Movistar.
No pasa nada porque, oye, ya está colgada la serie, se puede ver.
Es verdad, es verdad.
Y si no lo habéis visto, pues la veis.
Y podéis ver un poquito a Paco León también.
Eduardo Casanova, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Silencio está en Movistar. Son unos capítulos primorosos que recomendamos desde aquí. Y la verdad, te esperamos haciendo todo lo que quieras hacer.
Eso
porque
intentaré.
Me parece que el mundo es un poco mejor con tus aventuras.
Anda ya.
Audiovisuales.
El mundo es mucho mejor contigo y con tus looks. Muchísimas gracias. Me he sentido muy cómodo, muy contento y es un lujo estar con una leyenda como usted.
Un placer, Casanova.
Gracias.
La panadería.
Mario Panadero.
Mario Lacubels.
Me encanta darte paso con este pedazo de sección.
Yo la echaba de menos. Echaba de menos esta careta.
Que lo hicimos en verano.
Sí.
Qué bonito quedó.
Otros tiempos.
¿Qué nos has preparado? Porque he de decirte, voy a ser sincera, yo le digo, tú haz lo que quieras, ¿sí o no? Te lo digo o no.
Sí, no sé si con buen criterio, pero eso es lo que me dices.
No, con buen criterio, porque yo confío en ti.
Bueno, veremos a ver, porque
va.
Estamos haciendo un programa sobre primeras veces, la primera vez siempre es muy importante y especial, y la primera vez que sales en televisión también, el chiste estaba ahí, había que hacerlo. Y al hacer un programa sobre las primeras veces de estrellas ya consagradas de nuestra televisión, he tenido que hacer un poco de arqueología digital. Porque esto de que se pueda encontrar cualquier escena de cualquier serie es algo bastante reciente, incluso no siendo tan recientes las tecnologías que lo permiten. No es tan fácil, por ejemplo, no ha sido tan fácil encontrar escenas sueltas de Fidel en Aída. Yo invito a los oyentes a hacer la prueba. Esperanza Sur se pierde en el tiempo como lágrimas en la lluvia. En fin, decíamos que hacíamos arqueología digital, pues vamos a hacer un poco más.
Amb nosaltres avui una criatura, una persona, una dona, delicada, guapa... que reconeix que ella ha fet teleporqueria i ha fet la catarsis de fer un llibre explicant-ho. Bona nit, Mariola Cubells.
Bona nit, Ferran.
Moltes gràcies per acceptar l'admitació d'aquest programa.
A vosaltres. Te voy a matar.
Sí, entrevista del año 2004 en BTV a Mariola Cubells. No creo que fuera tu primera vez en nada y serías ya una estrella mundial seguramente, pero es lo más antiguo que he encontrado por ahí y se nota que han pasado unos años porque el señor que te entrevista te presenta como una criatura guapa y delicada. Lenguaje del Cretáceo, aunque bueno, también es verdad que hay cadenas de televisión que son un poco Jurassic Park. Venga, vamos a escuchar otra primera vez rápidamente para que no te enfades conmigo.
Y precisamente estábamos hablando antes de la concepción de la masculinidad y del macho y del hombre atractivo que hay tanto en Pretty Woman.
Suficiente,
como en
suficiente, suficiente porque casi me dan
Perdona,
ganas de...
¿con quién estabas hablando?
De meterme debajo de la mesa, me dan ganas casi. Septiembre del 2020, la primera vez que yo hice Antena,
si
conversación intergeneracional de los becarios de La Ventana con Carlos Bollero sobre Pretty Woman, Ghost y Notting Hill. Cosas,
por favor, eso hay que recuperarlo.
Cosas veredes, amigo Sancho. Bueno, y tras romper de manera flagrante la regla de oro de la radio de no hablar de uno mismo, vamos con más primeras veces.
Hola, soy Pablo Motos. En un instante vamos a comenzar El Hormiguero, pero antes...
quería presentarme. Yo soy guionista. ¿Qué es un guionista? A muchos de vosotros ni os suena la palabra. Somos los que salimos al final de los programas en unos carteles que van muy rápido. Pues eso es un guionista. Un guionista es una persona que tiene que tener ideas.
Introducción del primer episodio de El Hormiguero. Corría el año 2008, España ganaba la Eurocopa con gol de Fernando Torres, se emitían cuatro, igual que la Eurocopa, y Pablo Motos tenía la piel tersa y la expresión relajada. Aún faltaban muchos años para que mutara de programa familiar El Hormiguero a tertulia política y Juan del Val y Tamara Falcó fueran opinadores de su mesa de análisis. En fin, otros tiempos. Más primeras veces, hablábamos antes del Cretáceo.
Saber y ganar, presentado por Jordi Hurtado.
Buenas tardes y bienvenidos al primer programa de Saber y Ganar. A partir de hoy, cada día, a esta misma hora, aquí en La 2, les esperamos de lunes a viernes con este programa concurso. Saber y Ganar, un programa con tres concursantes cada día. Y en el que
17 de febrero de 1997, José María Aznar era presidente del gobierno, mi madre estaba embarazada de mí mismo y se emitía el primer episodio de Saber y Ganar. Se han hecho millones de chistes sobre que Jordi Hurtado no envejece y tras ver este vídeo yo he llegado a la conclusión, a la teoría de que en realidad no es que no haya cambiado, es que está mejor ahora. Es tremendo el glow up que dicen ahora los chavales. Vamos.
Gracias.
Con
otro. Bien. Muy buenas noches. Hoy es jueves y este es el intermedio. En primer lugar, permitid que os felicite por estar viéndonos. Ha sido una sabia decisión. No como cuando os matriculasteis en el curso CCC de escoltas. ¡Que vaya visión de futuro tuvisteis en estos tiempos!
Sí, 30 de marzo del año 2006, primera emisión del intermedio, esto de los escoltas, debía ser un chiste de la época. Hace tanto tiempo que yo ni siquiera entiendo el chiste.
¡David! ¿Cómo estás, hombre?
Bien, nerviosillo también, como todo.
Nerviosillo. Tú eres gallego, ¿no?
Sí, bueno, pero poco gallego, viví un año allí, o sea...
Viviste solo un año allí, o sea que te viniste pronto, entonces.
La primera aparición de David Broncano en televisión fue en un concurso de Telemadrid.
Esa desgana que muestra en el programa me encanta.
Un concurso de Telemadrid del año 2006, cuando tenía 18 o 19 años, tal y como contó él mismo en una entrevista hace unos años. Y el resto, Mariola, como se suele decir, pues es historia.
Mario Panadero, muchas gracias.
Muchas gracias.
Qué bonito repaso.
Qué
me ha encantado tu primera vez también como becario, que no hace nada en realidad.
Bueno,
5 añitos.
2020,
eso
sí,
no
pero
es
han
nada.
Pasado muchas cosas ya, Simple statement man. Thoughtful commentary is all that is required to establish a rapport.
A clever turn of phrase. Leonor Walding, buenas tardes, querida. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Muy bien, gracias.
Leonor Walding es una actriz, como todos saben, que acaba de ser nominada a los Feroz por su papel en La vida breve.
Gracias.
Interpretando
sí,
a la
contenta.
Reina Isabel Farnesio. Menudo papelón, un papel de comedia. Que menos
muchísimas
mal que
gracias.
Ya te llegan como soles los papeles de comedia. Esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces. ¿Estás
sí.
contenta con esta nominación?
Estoy súper contenta. Además, como no estoy acostumbrada, porque yo reparto premios, pero no me suelen nominar.
Eso lo dices siempre, pero eso es mentira.
Y estoy muy contenta porque es una serie de la que estoy súper orgullosa y además estoy muy orgullosa por la serie, porque los premios a los personajes yo creo que son siempre premios a las series.
Completamente. Cristóbal Garrido y Adolfo Valor
sí.
han hecho una preciosidad con eso, ya lo estuvimos
sí.
hablando en La Ventana. Estás
sí.
tú, está Javi Gutiérrez, está Alicia Arme. Bueno, o sea, todo el elenco está,
sí.
Está estupendamente. Vamos a escuchar un momento.
España inicia una nueva etapa bajo el firme liderazgo de su gloriosa majestad, Felipe V.
Su majestad muestra un agotamiento severo.
Agotamiento.
Está siendo presa de una aguda melancolía de corte hipocondríaco.
¿Y a quién ponemos?
Podría ser peor, podría ser una Austria. Es un Borbón.
Isabel de Orleans no es una yegua.
No, pero... Es francesa.
Es francesa. La francesa.
Yo quiero ayudar a mi pueblo. Quiero que sea próspero.
nos ha cortado el gasto.
¿Qué quieres que haga, Isabel?
Ahora el chico es rey.
Es que siento como una mano negra acechando sobre mi reinado.
Una sola gota podría acabar con el enemigo más poderoso.
Este país, Luis, es imposible cambiarlo.
¿Qué haces tú aquí?
Me he colado, salto por la ventana.
Bueno, Isabel Farnesio, te lo has pasado muy bien vistiéndote de reina, me consta.
Sí, sí.
Vamos a reconocerlo.
Sí.
Pero antes de llegar a la vida breve, a ese papelón, hubo un momento, que esta es la pregunta que le estoy lanzando a todos los invitados de la tarde, en el que una supo, Leonor Walding supo, que servía para esto. ¿Cuál fue tu momento?
Es muy buena pregunta. No lo digo solo porque me caigas bien, es que de verdad es muy buena pregunta. Se la he preguntado a un montón de amigos porque me parece una pregunta muy difícil.
Muy difícil.
Antes de contestarte, voy a citar a Maya Angelou, que me flipa, porque mi primera respuesta siempre es una cosa como de modestia, de ay, no sé si todavía he llegado a ese momento, no sé qué. Y justo escuché una cosa que decía Maya Angelou, que me encanta, que dice que la modestia es peligrosa.
Completamente de acuerdo.
Y que la gente, que es una afectación aprendida, y que cuando la gente modesta se choca contra el muro, contra la pared de la vida, se le cae la modestia como a las strippers se le caen las bragas, igual de rápido.
¡Joder! ¡Menuda frase! No sabía dónde ibas a ir a parar.
Que me parece maravillosa.
Es maravillosa.
Pero que la humildad, que es una cosa que sí viene de dentro, es la que te hace estar en contacto con la realidad. Y entonces, humildemente, no con modestia, humildemente te digo que tardé mucho tiempo en darme cuenta, mucho tiempo en poder decir, ostras, sí, sé hacer esto. Y te diré dos momentos clave que no ocurrieron hace mucho. O sea, no quiero quitarle la alegría y la esperanza a los actores jóvenes, pero tardé mucho en poder decirlo. Uno fue en Nasdrovia, dirigida por Mar Vigil.
Sí, pero vamos a ver, Leonor Walding, de eso hace dos telediarios.
Bueno, uno tarda lo que tarda. A ver, me saca el carnet de conducir con 49, no soy
eso
la más
es verdad,
rápida.
Eso es verdad, sí, eso es verdad.
Mira, ahí tuve que repetir una escena que es el principio de la serie, la primera escena de la serie, creo, o del segundo capítulo, ahora no me acuerdo, que tenía que ir a cuatro patas, sangrando, llorando.
Recuerdo ese momento, sí.
Una escena muy dramática, pero en la que en un momento dado miraba a cámara y decía una frase del guión de Sergio Sarriá y Luismi Pérez, divertidísima. Y esa escena se rodó con una grúa, era técnicamente muy complicada, había muchos actores involucrados, o sea, era muy, muy complicada. Y la repetimos 16 veces. Y en la toma 9...
¿16 veces es textual o es una forma...?
No, es textual. Si no... De repente, si salía todo bien, Mark me decía, estás un poquito pasada de drama, o me decía, estás un poquito pasada de comedia, o la grúa y yo no íbamos a tempo, o el maquinista y yo no pillábamos el ritmo, o Michael Trainor, que hacía de mafioso ruso, no botaba la pelota de básquet a la vez que... O sea, era muy complicada. Yo en la toma 9 me puse de pie y tenía muchas ganas de gritar, yo esto no lo puedo hacer, contratar a otra, y me volví a poner a cuatro patas, miré a Hugo Silva... Y dije, ostras, sí que sé hacer esto, sí que sé hacer 14 veces esta cosa tan difícil. O sea, que yo te diría que ese es el
madre mía, pero
el
es que
momento como de decir, sí, sí que sé hacer esto, sí que puedo. Puedo hacerlo 14 y 35 veces si hace falta. Y el otro momento fue haciendo un casting donde me pidieron que hiciera una cosa que me parecía espantosa, me parecía lo más hortera, la decisión como actor más horrible que se podía tomar. Y de repente me di cuenta que sabía hacerlo. Pero que no quería hacerlo.
Pero que sabías, claro. Qué bonito entonces, eso. ¿Qué casting entonces, era ese? No lo puedo
pues
contar.
Era un... no lo puedo contar. Pero
hace mil años de esto. Este sí que era hace mil años.
Ese fue antes de Nasdrovia.
Menos mal.
Pero fíjate que fue como por la contra. O sea, me pidió hacer una cosa que me parecía como de muy mal gusto, de cerrar un libro y ponerme de pie. Una cosa muy artificial, muy de mentira y muy hortera. Y pensé por dentro, pensé para mí,
lo malo es que sé hacerlo, pero vale, no quiero hacerlo.
Claro, que eso también es otra. Mira, ese es un añadido a la pregunta. ¿Y en tu sí. carrera musical has tenido más certeza?
Sí, he tardado también, ¿eh? No soy la más rápida tampoco. O sea, he tardado a lo mejor 5 giras de Marlango en decir, bueno, me subo al escenario.
¿Pero cómo que 5 giras?
Me doy mucha ternura a mí misma.
Totalmente. ¿Pero 5 giras?
He tardado, a lo mejor 5 no, a lo mejor te estoy engañando, no. Pero yo creo que hasta es la que tercera me... gira, hasta el tercer disco, me no me subí mucho. Al escenario diciendo...
A por todas.
Estoy aquí porque tengo derecho a estar aquí.
Esa es la respuesta, claro. Bueno, dime en qué andas ahora mismo, que se pueda contar.
Pues ahora mismo ando presentando un disco que he hecho con Leo Sidran, que ajá. se llama Leo y Leo,
sí, sí.
del que estamos súper orgullosos, la verdad, y que ojalá lo escuche mucha gente, y haciendo conciertos cuando podemos, cuando salen conciertos juntamos a todo el mundo, Leo viene de Nueva York, los músicos de Francia y tocamos. Y preparando una serie, pero no, esa no la puedo contar todavía. En cuanto pueda, te la contaré.
Vale, muy bien. Pues estaremos esperándote. Muchísima suerte en los
Feroz. Muchas gracias.
Feroz.
Muchas gracias.
Esa reina merece todos los premios. Ha sido un placer. Te diré que desde aquí, todos los que yo aquí y todos los que te escuchan saben perfectamente que tú sirves para esto, con lo cual, venga,
gracias.
A por todas. Muchísimas gracias, Leonor Walding.
Gracias, Mariola.
Chao. Las entrevistas en Ni tú que miras, el Huff, dan para mucho, y mi compañera realizadora del Huffington, Aurora, ha recopilado, Mario Panadero, respuestas de varios de los entrevistados, como Andrés Belencoso, Úrsula Corberó, Miren Ibarguren y Javier Coronas, que joder, les he preguntado a todos la pregunta clave de la tarde. ¿Cuándo supisteis que servíais para esto?
Dime una cosa. ¿Hay algo en el que tú vieras un día en la tele, me da igual de adolescente, un poco de mayor, relacionado con cualquiera de estas dos facetas, que tú lo vieras y dijeras, yo solo puedo hacer, lo sé hacer, lo quiero hacer?
Cuando yo vi Pretty Woman, digo, mira, esto como que me... Hubo ahí con una pequeña...
¿Ah, sí?
Una pequeña luz de... A lo mejor yo podría... Y también una vez que yo vi los Oscars, hubo un desfile de modelos. En los Oscars hubo un desfile de modelos. Yo me quedé hasta tarde para verlo. Y desfilaban Mark Schneckenberg, Cameron, una serie de modelos de los años 90. Y desfilaran. Y ahí también pensé, hostia, esto lo podía hacer.
No recuerdo el momento así como del click. Recuerdo como ir experimentando y con el tiempo ir dándome cuenta, pues como que me sentía a gusto con eso. Me ponía contenta.
No, yo he visto... Sí que me acuerdo de ver a Faimino Cansado en la tele, quedarme ojiplático, que ya no se dice ojiplático apenas.
Pero es una palabra muy bonita.
Y decir, yo quiero hacer eso.
Ah, sí, ¿eh?
Te lo juro. Y pasado el tiempo, tener el gozo de trabajar en el mismo programa con Cansado, a mí me parece como que... No sé, que alguien me ha tocado con una varita o alguna mierda de esas.
¿Algo que fuera referente?
Algo que fuera referente. En Tacones Lejanos, Viviana Fernández hace el baile en la cárcel. Ay, sí. Ese fue el primer momento en que yo pensé, yo quiero hacer eso.
¿En serio?
Sí. Ella ha sido un referente muy importante en mi juventud. Sí.
También hemos hablado de Paco León. Paco León también es nuestro invitado, que nos va a responder a esa misma pregunta. ¿Cuándo supo Paco León que servía para lo que hace?
¿Tú querías salir en pantalla?
Que si yo quería...
¿Cuando empezaste a soñar con esta profesión?
Pues supongo que sí. Yo creo que yo quise ser actor desde muy, 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 muy pequeño, y supongo que mi primer contacto con la interpretación era las películas. O sea que...
O sea, ¿y hay algo que tú viste en algún momento en el cine o en la tele y dijiste, yo esto lo sé hacer, lo quiero hacer, lo puedo hacer?
¿Cómo? Eso solo me pasó con el casting de Luis Madeaida. Ajá. Yo leí esa separata y dijo, y yo dije, esto lo sé hacer, esto lo puedo hacer y esto lo voy a hacer.
Qué maravilla eso, sí. ¿Eh? Se acaba de estrenar Anatomía de un instante, donde uno de los protagonistas es Álvaro Morte, que interpreta a Adolfo Suárez, y Álvaro, como todos, también tuvo un momento de destello en el que supo que lo que iba a hacer en la vida lo sabía hacer.
Cuando a mí me pregunta, bueno, ¿y tú cuándo quisiste empezar a ser actor y demás? Y yo siempre digo que era una cosa que estaba muy alejada de mí, que yo haciendo telecomunicaciones de repente me crucé con el teatro, se cruzó en mi vida. Pero luego recordando, mis padres fueron muy emprendedores. Y montaron joyerías, fotocopiadoras, mi padre comerció con arte, con aceite, bueno, montaron de todo. Pero es que una de las cosas que tuvieron en mi casa fue un videoclub.
¿Qué dices?
Y yo esto no lo recuerdo, o sea, estaba ahí pero nunca lo asocié.
¿Pero lo alquilaban? ¿Alquilaban las pelis?
Vivíamos en un pueblo. Y entonces fue de los primeros videoclubs. Porque los pueblos son los pueblos y son maravillosos.
¿De qué pueblo estamos hablando? Ah,
de sí. Córdoba, la provincia de Córdoba. Entonces nosotros teníamos una joyería que era a pie de calle.
¿Y en la trastienda?
Y entonces era en la trastienda, había un pasillo que unía la joyería con lo que era nuestra vivienda, que vivíamos en un bajo. Y en ese pasillo dijeron, ¿qué hacemos en este pasillo? Pues vamos a montar otra cosa. Y montaron un videoclub.
Seguro que todos vosotros tenéis en la cabeza ese momento estelar. Hay que seguirlo, Mario Panadero. Hay que tener claro que uno tiene que perseguir ese momento. Y hasta aquí hemos llegado con este.
¿Y tú,
Mariola,
cuándo supiste tú que ibas a ser periodista? Yo supe que servía para ser periodista
probablemente en mis primeras redacciones escolares. Celebradas por mis profesoras de literatura.
Eso es lo contrario al síndrome de la impostora.
No, yo descubrí que tenía ese talento para escribir. A mí se me da bien escribir. Y supe que yo ahí era mejor que otras.
Ya.
Y, hombre, y que luego te dieran las notas y tú notaras que, bueno, que sí, que era y que la profesora te decía...
Pero yo te he escuchado a ti, creo que en Saldremos Mejores, decir que tú no tienes en absoluto síndrome
de la impostora.
Yo no tengo
ningún síndrome de la impostora.
Algo fantástico, claro.
Estoy súper en contra de ese síndrome. Creo que es un síndrome profundamente patriarcal, heteropatriarcal, uh-huh. Que creo que nos ha hecho mucho daño, sobre todo a las mujeres, que tenemos más que los hombres, síndrome de la impostora, y yo lucho contra...
Hay un libro fantástico de nuestra compañera.
De nuestra
Emma
compañera,
Ballesté,
que lo he hablado
esto.
Mucho con ella, porque ella sí que lo tiene, y yo lo que digo es que si se tiene, hay que luchar contra él, con uñas y dientes.
Claro,
Mario,
pero luego está la vuelta de hoja a esto, que es que si todo es síndrome de la impostora o del impostor, nada lo es. Entonces, ¿qué hacemos con la gente que efectivamente hace mal lo que hace?
Muy bien. Bueno, este es otro tema.
Un limbo.
Del que
limbo,
no te puedo decir nada. Yo lo que digo es que no hay que tenerlo, uno tiene que saber para lo que sirve, para lo que no, claro, y eso es una certeza que se alcanza con el tiempo. Bueno, tú no, porque tú lo sabes desde hace mucho, ¿no?
Bueno,
¿no
yo, me has la, dicho la, tú la primera vez que hice un guión en 5 minutos. Y,
¿ah, sí,
y todo el mundo me dijo, qué bien lo has hecho? Y yo, pues si tú supieras.
Mario Panadero, un placer como siempre. Y tú que miras, volverá, no sabemos cuándo, pero
seguro,
en breve. ¡Feliz volverá. Año a todos!
Y tú qué miras, con Mariola Cubells.
Tú juegas a tenerme, yo juego a que te creas que me tienes.